Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Y los invitamos a entrar juntos a la Zona Violeta.
Zona Violeta con Gabriela Vaz.
Cada vez más mujeres eligen parir en su propia casa y de eso hablaremos hoy en Zona Violeta.
Se trata de una tendencia en aumento y que podrían marcarse dentro del llamado parto humanizado.
Bajo ese nombre se conoce a las modalidades de parto caracterizadas por el respeto a los derechos de los padres y el bebé en el momento del nacimiento.
Y es una tendencia que va en aumento por distintas variables. Así lo confirmó la partera Silvia Sosa, integrante de la organización uruguaya Nacer Mejor, que promueve la conducción activa del parto por parte de la mujer. Ella, que ha atendido innumerables partos en el hogar, nos contó cuáles son las razones más frecuentes por las que se elige esta modalidad.
La opción del parto en casa es una opción más dentro de las posibilidades para el nacimiento de nuestros hijos, válidas de alguna manera en todo el mundo, ¿no? En prácticamente todos los países del mundo es una opción posible, salvo algún país puntual donde la reglamentación inhabilita esa opción. A nivel de América Latina, la reglamentación habilita la opción de un parto planificado en domicilio asistido en general por parteras. ¿Por qué las mujeres elegimos un parto en domicilio? Tiene que ver con muchas razones. De las razones más frecuentes tienen que ver con nuestros estilos de vida, que muchas buscamos un nacimiento más armonioso, con menos intervenciones, más respetado en cuanto a los tiempos, a los tiempos del cuerpo de las mujeres, los tiempos del bebé para nacer, ¿no? Cada bebé tiene sus tiempos para poder salir de adentro del cuerpo de su mamá. Entonces, de alguna manera, la posibilidad de estar fuera de las instituciones médicas personaliza mucho más el proceso y hace que no entremos tanto en los casilleros de los tiempos ya establecidos o determinados, ¿no? Nos da la posibilidad de estar en nuestro propio ambiente, con las cosas que para nosotros son familiares, olores, música, espacios conocidos. Eso produce una mejor relajación, una mejor concentración, un fluir mejor de lo que es el trabajo de parto en sí, nos posibilita abrirnos de mejor manera para que nuestros hijos nazcan. También nos ofrece así como la libertad de poder ir eligiendo qué queremos y qué no en cada uno de los momentos del proceso. Si queremos estar acompañados por otras personas, nuestras madres, otros hijos, amigos, de alguna manera somos las reales protagonistas de todo lo que está sucediendo. Otra de las razones, no hay opciones alternativas entre lo que es un nacimiento institucional sumamente medicalizado, donde las mujeres no son protagonistas del nacimiento de sus hijos, y un parto en domicilio. No tenemos opciones intermedias.
Se me ocurre que otra motivación para elegir el parto en casa es el vinculado a las malas experiencias anteriores.
Sí, Sosa nos decía que esa es una razón bastante frecuente que impulsa a los padres a buscar otra forma de vivir el proceso. Pero además influye cómo cada vez más se cuestiona lo establecido y hay una mayor concientización acerca de la importancia de las primeras horas de vida.
En estos últimos años creo que también lo que ha sucedido es que se está produciendo un mayor cuestionamiento a lo que son las prácticas habituales en el nacimiento. Eso ha llevado a que muchas familias se sientan como más lejos de lo que es la propuesta institucional, más hospitalaria, y que también se ha producido a nivel de todo el mundo un resalte de lo que es la importancia del nacimiento para ese nuevo ser. Desde las distintas disciplinas, ¿no? La psicología perinatal, algunas ramas de la medicina también, se viene remarcando la importancia de las primeras horas de vida, fundamentalmente las dos primeras horas de vida, en cómo ese ser se desarrolla de ahí en más en su vida futura, ¿no? El impacto de esas primeras dos horas en cómo después desarrolla sus vínculos con el resto de los seres humanos, su sensación de seguridad, o sea, el impacto de lo que sucede en esas dos horas deja de alguna manera una marca indeleble que nos acompaña el resto de nuestras vidas. Entonces, a punto de partida de lo que han demostrado las investigaciones en relación a la importancia de esas dos horas, en donde a nivel de la mayoría de las instituciones son las horas en donde hay más intervención, más separación de los bebés con sus mamás. El bebé nace y se lo ponen encima de su mamá 5 minutos y se lo llevan corriendo para hacerle un montón de rutinas que en el 90% de los casos no son urgentes. O sea, ¿en qué momento pesamos a un bebé? No hace la diferencia si es a los 15 minutos que nació o a las 2 horas, no va a pesar diferente. Pero tenemos de alguna manera la asistencia estructurada donde la prioridad no está puesta en lo que esa mamá y ese bebé necesitan en cada momento.
La partera también nos explicó qué condiciones son necesarias para poder manejar esta opción.
De las cosas que nosotros planteamos importantes tener en cuenta tiene que ver primero con que sea un embarazo de término, que hayamos llegado al menos a las 37 semanas, que implica que ese bebé que va a nacer ya está no solo desarrollado, sino que está maduro y en buenas condiciones como para adaptarse bien a estar fuera del útero de su mamá, que sea un embarazo de término, que se haya controlado el embarazo de una manera adecuada, que a lo largo del embarazo haya habido un seguimiento hecho por un ginecólogo, una partera, un médico de familia, que de alguna manera establezca que no hay elementos que nos hagan pensar que estar fuera de una institución de asistencia médica puede ser un riesgo para esa mamá o ese bebé en el nacimiento. O sea, el nacimiento en casa es una muy buena opción cuando es una opción segura de alguna manera para la mamá y el bebé.
Que sea un embarazo a término, que haya sido controlado y que el bebé esté maduro, decía Sosa, pero también pesa la salud de la madre.
Sí, esa es otra variable importante, así como que la ubicación del domicilio dé facilidades en caso de una emergencia.
Que no haya factores de riesgo previos, o sea, que no sea una mamá que es hipertensa crónica con una presión arterial difícil de controlar, que no sea una diabética que su diabetes está descontrolada, o sea, que sea una mujer sana, saludable, con un embarazo que se viene desarrollando bien durante los 9 meses, con un bebé que viene creciendo bien. Creo que lo otro importante en esto de darle seguridad es que viva en un lugar de fácil acceso, en esto de poder entrar y salir de ese lugar, ¿no? ¿A qué me refiero? A que haya posibilidad de llegar con un vehículo, que haya posibilidad, en caso de una emergencia, que llegue una ambulancia. Poder tener la certeza de que si uno necesita, por cualquier razón, un traslado de urgencia, de una manera rápida, a una institución, que pueda contar con la posibilidad de llamar a una ambulancia y que la ambulancia pueda llegar hasta el domicilio para hacer un traslado oportuno.
¿Cuáles son las posibles complicaciones de un parto en domicilio? Sosa nos contestaba esto.
Lo que las evidencias han demostrado, estudios a nivel de todo el mundo, de que el parto en domicilio no tiene más riesgos ni para la mamá ni para el bebé que un parto adentro del hospital. Eso es evidencia. El tema no está tan centrado ahí. El tema está centrado en que, o sea, las complicaciones aparecen en igual cantidad estando en un lado o estando en el otro. Incluso hay algunas complicaciones que aparecen menos estando en el domicilio, porque en un nacimiento en domicilio hay un menor nivel de intervención generalmente, lo cual disminuye las complicaciones. La cuestión es que cuando una complicación aparece en domicilio, ahí lo que pesan son los tiempos.
Y además de los tiempos que recién se mencionaban, en una posible emergencia es importante el papel de la persona que está asistiendo el parto.
Claro, la experiencia y la pericia de quien está presente es lo que puede hacer la diferencia. De hecho, el papel de la partera o el personal calificado que esté en el momento también puede marcar el límite entre lo que puede ser o no un parto humanizado, que implica respetar los tiempos de la madre y no imponer un protocolo o intervenciones de rutina.
La humanización del nacimiento tiene que ver con un modelo de atención en lo que es el proceso del embarazo y nacimiento, donde los verdaderos protagonistas sean la mamá, el bebé y la pareja, el papá o la pareja. Entonces, desde lo que es el modelo de humanización, justamente en esto de ser protagonista del proceso, implica que uno pueda elegir qué es lo que quiere, la posición para parir, tiene que ver con disminuir las intervenciones innecesarias, con el respeto de los tiempos, es un paradigma de atención en lo que tiene que ver con el nacimiento. Eso se entendió. O sea, lo que se está intentando es que el paradigma de humanización en el proceso del nacimiento se ha instalado a nivel de todos los ámbitos, las instituciones, en todos los lugares donde se atienden embarazadas y nacimientos y mujeres después durante el puerperio. También uno puede tener un parto en casa que no sea humanizado. uno podría tener un nacimiento en domicilio donde la partera que viene a asistir ese nacimiento te diga qué es lo que tenés que hacer, te rompa la bolsa porque le parece que eso es lo mejor sin consultártelo, que ella siga siendo la protagonista por más que vos estés en otro lugar.
Hasta aquí la entrevista con la partera Silvia Sosa, integrante de la organización Nacer Mejor.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Ya les contamos de qué están hablando las redes sociales.
Twitter.
Las autoridades estadounidenses acusaron a espías rusos del Servicio Federal de Seguridad, ex KGB, y a dos hackers supuestamente contratados por el Kremlin del robo de datos de cientos de millones de usuarios de Yahoo, y por ese motivo, el nombre de la famosa empresa global de medios en Internet fue trending topic global en Twitter. Se trata de una acusación histórica, pues es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos presenta cargos por ataques cibernéticos contra funcionarios del Kremlin. El tema fue, por lejos, lo más tuiteado del día.
Instagram.
Kate Weasley y Georgia Gibbs son modelos inglesas. Son rubias, son bellas y, aunque son amigas, se parecen tanto físicamente que mucha gente cree que son hermanas. Eso sí, nadie las confunde, ya que hay una diferencia importante entre ellas. Mientras Georgia utiliza un talle 34, Kate necesita 10 talles más. Hace muy poco decidieron crear una cuenta de Instagram para demostrar que la belleza no tiene nada que ver con el peso. El perfil al que le pusieron anybody, cualquier cuerpo sería, @any.body-co, recibió más de 35.000 seguidores en menos de una semana de existencia. Su espíritu body positive, como se le llama, cuerpo positivo, ha conquistado a su audiencia que recibe constantemente el mismo mensaje: no hay un estándar de belleza válido para todas las mujeres. En las imágenes que suben, podemos verlas por separado o juntas, en muchas ocasiones con prendas similares.
YouTube.
Un luchador de wrestling se prendió fuego en Londres y lo subió a YouTube. Kota Ibushi es un profesional de lucha libre japonés que estaba disputando un combate por parejas en un campeonato de wrestling en Inglaterra cuando la pelea se trasladó a un callejón. Allí, presa de la emoción por sorprender al público británico, agarró una bengala, se subió encima de un coche y empezó a lanzar bolas de fuego al aire y a su propio pecho.
¿Y entonces?
Tal y como puede verse en la multitud de videos colgados a YouTube, Ibushi siguió con su espectáculo incluso después de prenderse fuego. Estaba tan exaltado que no le importaban las heridas. Era su primer combate en Reino Unido y quería dejar huella para que hablaran de él, según relató él mismo al diario Metro.
Y lo logró, en eso estamos.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Lo que podría haber sido un despiste con consecuencias graves terminó en una anécdota increíble para el piloto británico del Campeonato Mundial de Rally, Chris Meek. Durante el evento que se realiza en México, en una curva a la derecha, se fue a la banquina y quedó perdido en el estacionamiento. Pero volvió a la pista y, lo más sorprendente, ganó. Lo hizo a bordo de su Citroën C3 WRC.
Una máquina.
Al margen del particular episodio, hay que reconocerle a Mick su habilidad para, desorientado, derrapar entre los vehículos estacionados sin tocar a ninguno. Igual de espectacular es la reacción del equipo de Citroën, que seguía la competencia. Algo que se subió a las redes sociales es que Mick iba primero y, al ver que se despista, gritan, se agarran la cabeza para, segundo después, festejar eufóricos el triunfo.
Gracias, Gabriela.
Hasta aquí Zona Violeta.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.